de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día viernes 29 de octubre, ya casi terminando este mes del año. Quedan solo 2 días más para que termine y de hecho el lunes es feriado, así que buenas noticias también para los que no lo tenían en mente. Les cuento eso sí que van a ser jornadas bastante calurosas, sobre todo aquí en la capital. En estos momentos hay 12,4 grados de temperatura, pero la máxima va a llegar hasta los 32 grados y así se va a mantener durante el fin de semana también. Máximas bastante elevadas para este fin de semana se espera, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, que sigue anunciando altas temperaturas entre las regiones de Coquimbo y el Ñuble. En Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados a esta hora, cielos principalmente cubiertos. La máxima va a llegar hasta los 19 grados de temperatura. En Concepción, 11 grados, máxima de 21, cielos cubiertos durante toda la jornada del día de hoy. Para los próximos días se van a mantener estas mismas condiciones, tanto las nubes como la temperatura. Y en Puerto Montt, 8 grados a esta hora, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 8 grados, como les comentaba, con cielos principalmente cubiertos, va a ir variando a chubascos aislados durante el transcurso de la tarde y la máxima va a llegar hasta los 15 grados. Ya a partir de mañana el cielo se comienza a tornar mucho más veraniego porque se esperan cielos despejados por lo menos de aquí al lunes con temperaturas que van a estar bordeando los 19 y 22 grados de temperatura, es lo que nos dice para el fin de semana en Puerto Montt, la Dirección Meteorológica de Chile. Por supuesto, hacemos también un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El gobierno y las autoridades de la Araucanía acordaron realizar una consulta para definir una nueva prórroga al estado de excepción. La propuesta fue realizada por el gobernador regional y alcaldes de la zona en una reunión que sostuvieron con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. El abogado del presidente Sebastián Piñera va a exponer hoy frente a la comisión revisora de la acusación constitucional en su contra. Se espera que el texto sea votado por la instancia revisora el próximo 5 de noviembre para que pase a sala el lunes 8. La comisión mixta despachó la ley de presupuesto 2022 con el rechazo de diversas partidas sectoriales. El proyecto quedó en condiciones de ser sometido a consideración de las respectivas salas de la Cámara y del Senado a contar de la próxima semana. La Corte Suprema declaró admisible el recurso presentado en contra de la mesa de la Convención Constitucional. La acción fue presentada por miembros del disuelto bloque Vamos por Chile, que alegan vulneraciones a la libertad de expresión durante el debate sobre el reglamento del órgano. Redes asistenciales reactivó el comité operativo COVID-19 y prepara hospitales tras el alza de los contagios. La subsecretaría convocó al organismo formado por expertos, jefes de división y solicitó un catastro nacional de camas críticas, equipamientos, fármacos y recursos humanos. En noticias internacionales, Alberto Fernández liberó a Mauricio Macri, el secreto de inteligencia, para que declare la causa de espionaje a familiares del submarino hundido. El expresidente argentino está acusado de espionaje ilegal a varios tripulantes del buque que se hundió, recordemos, en el año 2017. Y Joe Biden llegó a Roma para reunirse con el Papa Francisco antes de la cumbre del G20. El mandatario estadounidense ya se ha visto previamente con el sumo pontífice en 3 oportunidades, sobre todo cuando fue vicepresidente. Y por último, Audax Italiano cumplió la tarea ante la versión juvenil de Colo-Colo. Los itálicos vencieron 2-0 al equipo albo, plagado de juveniles. La improvisada oncena del cacique resistió el primer tiempo, pero se hundió en el complemento. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Partimos revisando informaciones del ámbito nacional, por supuesto muy atentos a lo que vaya pasando en la Araucanía. Sabemos que el ministro del Interior está visitando la zona y en el marco también de una serie de reuniones sostenidas ayer en Temuco, el ministro Rodrigo Delgado realizó una evaluación del rol que han cumplido las Fuerzas Armadas en las zonas de Malleco y Cautín. El secretario de Estado se reunió también con 32 alcaldes de la región y con el gobernador Luciano Rivas, quien, como ya se adelantaba, le planteó la realización realización de una consulta ciudadana para que los habitantes de la región den a conocer su parecer respecto de prolongar o no el estado de emergencia en la zona y mantener así este apoyo militar de más de 11 al 11 de noviembre. Según afirmaron las autoridades regionales, valorarían una eventual prolongación del estado de excepción que debe ser aprobado por el Congreso, ya que durante su vigencia se ha registrado una disminución en el clima de violencia y también la ocurrencia de atentados incendiarios en la zona. Y a esto se suma que próximamente se inician las cosechas de cereales y de otros productos de la temporada, y por eso también algunos dicen que es fundamental lo que está pasando actualmente en la zona de resguardo. Y en ese sentido, el gobernador de la Araucanía también, Luciano Rivas, expresó que uno de los temas relevantes que pudieron conversar tanto con el ministro de Defensa, Valdo Procuriza, como con el ministro del Interior, es la consulta ciudadana que van a realizar junto a los alcaldes. Creemos hoy día, dijo, que en esta situación en que estamos es importante que tengamos insumos, que es lo que la gente cree de este estado de emergencia, y en ese sentido, quienes somos las autoridades electas, tanto a nivel regional como a nivel comunal, tenemos que representar también la opinión de los ciudadanos de la Araucanía. Respecto de la iniciativa que va a requerir apoyo económico del gobierno para su desarrollo en las 32 comunas de la región, el gobernador Rivas indicó que espera que se tome como un insumo más cuando se haga la discusión, si es necesario, en el Parlamento. El ministro Delgado apoyó la realización de esta iniciativa al afirmar que para el gobierno es un insumo tremendamente importante, así como dice, acabamos de escuchar a los alcaldes, escuchemos a la gente, tener instrumentos de gestión, instrumentos que resulten en insumos para nuestra decisión, sobre todo si vienen desde el mundo municipal y si viene liderado también en este caso por la gobernación regional y si viene liderado por el mundo local municipal también. Dijo que para el gobierno es tremendamente valioso saber en qué está la gente, cuál es la postura respecto de este tema, y no solamente de este tema, cualquier información local, cualquier información relacionada con la seguridad, para el gobierno, dice, va a ser tremendamente un insumo para tomar decisiones con respecto a dónde invertir, cómo poder generar mejores alianzas técnicas también con los municipios, y así, dice, espera con ansia los resultados, y dice que ya han puesto a disposición en cualquier cosa que puedan colaborar desde el gobierno a las autoridades locales. Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipales de la Región de la Araucanía, Alfonso Coque, destacó que esta reunión hacía falta en la región de la Araucanía. Durante los primeros 15 días del estado de excepción estuvimos ausentes, pero creo que hoy día nos hemos unido todos porque nadie está en contra del ejército de carabineros y es todo lo contrario. Sobre la consulta ciudadana, el también alcalde de Cunco indicó que cuando el gobierno, o más bien el gobernador, se lo propuso, él dijo que lo apoyaba porque él creía que era importante que todos los ciudadanos participaran y que se hagan parte de lo que se está viviendo en la Araucanía. Por el momento no se ha establecido una fecha y los mecanismos para el desarrollo de la consulta, una situación que deberá quedar resuelta en los próximos días, toda vez que se pretende que el Congreso disponga de esa información en la eventualidad que el gobierno decida mantener a los militares en la macrozona sur, para lo cual deberá solicitar el pronunciamiento del Parlamento. Pero bueno, es parte de lo que se manejó el día de ayer, una consulta ciudadana en la Araucanía para saber si se mantiene el estado de emergencia o no, y el ministro del Interior, como les comentaba, decía que para el gobierno es un insumo tremendamente importante. 6:38.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Durante esta semana continúa el trabajo de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera por la compraventa de este proyecto Dominga en el año 2010 y cuyos detalles se conocieron tras la revelación de los denominados Pandora Papers sobre el proyecto minero Dominga y en medio de la investigación que realiza el Ministerio Público al respecto. Y durante este viernes será el turno de declarar de Jorge Gálvez, el abogado del presidente Piñera, quien va a entregar sus argumentos respecto de esta situación a la Cámara Baja. Ayer ya se conoció el texto de la defensa, fue presentado antes de la medianoche al secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, y en este se califica el libelo contra el mandatario como una maniobra política mañosa y con claros fines electorales, además de señalar que los hechos acusados son manifestantemente falsos, mañosamente relatados, y atribuyen intención en manera de suposiciones. En el documento, el equipo jurídico del jefe de Estado señaló que la acusación constitucional es una maniobra política electoral que toma como base suposiciones, atribuye intenciones, confunde fechas y distorsiona las reglas claras y precisas de nuestro ordenamiento jurídico. Todo esto, dice, es con la intención de crear la falsa impresión de que habría privilegiado sus intereses personales por sobre sus deberes como presidente. Así, consideran que en forma mañosa el texto de la acusación intenta traer al presidente a una circunstancia ocurrida entre los años 2010 y 2011, correspondiente a una negociación entre empresas privadas donde el presidente de la República no tuvo participación ni conocimiento alguno, es lo que dice este documento que emanó la defensa del presidente Sebastián Piñera. Respecto de la participación de los Piñera Morel en la minera Dominga, afirma que esta se realizó con otras personas e instituciones a través de inversión pasiva en una sociedad constituida en Chile y creada por un organismo financiero con un manejo autónomo, todo dentro del marco de la legalidad. Sobre los hechos que motivaron esta acusación, la defensa indica que ya fueron investigados por el Ministerio Público, el que descartó la existencia de delitos. Bueno, en el escrito, la defensa del presidente acusa un desprecio por la verdad, por lo que va a pedir que la acusación en contra del mandatario sea declarada inadmisible. Es parte de lo que se espera para esta jornada, cuando también llegue el abogado del presidente Sebastián Piñera, Jorge Gálvez, a declarar frente a esta comisión revisora de la acusación constitucional. Se espera que tras la exposición del abogado del presidente se realice la votación del libelo el día 5 de noviembre. Y de esa forma, el texto sería revisado por la sala de la Cámara Baja el lunes 8. 6:41.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
En otras informaciones, a fines de septiembre, recordemos, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de protección presentado por un grupo de convencionales de Vamos por Chile en contra de la mesa directiva de la Convención Constitucional, donde afirmaba que durante la elaboración del reglamento del órgano se vulneraron sus libertades de expresión y de trabajo, ya que no les fue permitido hacer el uso de la palabra en medio de la votación del texto. Sin embargo, durante la jornada de ayer se conoció que la Corte Suprema revocó la decisión del Tribunal de Alzada al afirmar que del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que este libelo interpuesto en autos se ha mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicaciones en el artículo 20 de la Constitución, razón por la que el recurso debió haber sido acogido a trámite. Tras el tal recurso fue presentado, recordemos, por los convencionales de Chile Libre, Rocío Cantuaria, Martín Arrau, Teresa Marinovich y Harry Jürgensen, además de Ruth Hurtado y Margarita Letelier, quienes además piden que se anulen las votaciones del reglamento. Tal situación podría darse si es acogido el recurso, ya que el fallo de la Suprema obliga a la Corte de Apelaciones a pronunciarse sobre el fondo. En su cuenta de Twitter, Martín Arrau indicó que el recurso busca que se anulen algunas votaciones y se corrija la vulneración del derecho a palabra de la libertad de expresión, que en definitiva, dice, es la única posibilidad de representarlos a ustedes en sus casas. Además, el convencional por la región del Ñuble valoró el fallo del máximo tribunal al indicar que da a todo Chile una señal de vital importancia. La convención no es intocable ni está por sobre todo. Bueno, por su parte, la convencional Rocío Cantuarias mostró su complacencia por el fallo e indicó que no es cierto que los constituyentes no puedan defenderse de las arbitrariedades y vulneraciones de la convención conforme a los mecanismos de la ley. Por su parte, Harry Jürgensen indicó que el fallo de la Corte Suprema permite seguir la causa y abrir una posibilidad de que es cierta de que la dirección que ha seguido la Convención Constitucional tenga un cambio positivo, es lo que decían algunos convencionales respecto de la decisión de la Corte Suprema. Así que les vamos a ir comentando cómo se va desarrollando esta información. 6:44.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y por supuesto, hay preocupación de la situación COVID-19, según lo que afirma un modelo predictivo de la USACH. La tercera ola ya comenzó, según un grupo de investigadores de dicha casa de estudios. La región metropolitana ya se encuentra en la curva ascendente de un nuevo rebrote. La afirmación se basa en la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, que ya lleva 2 semanas superando los 70 casos semanales. Esa es una de las complicaciones que está teniendo esta tercera ola, como destaca este modelo predictivo de la USACH, pero que también desde el gobierno están tomando medidas. Y el pasado miércoles, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Duñac, reunió a los jefes de división del área hospitalaria y de atención primaria, además de los equipos de gestión de camas y apoyos clínicos. La razón básicamente era reactivar el comité operativo COVID-19 y preparar la red sanitaria ante el rápido aumento de los contagios que vive el país con epicentro en la región metropolitana. En la instancia, que se va a repetir todas las semanas y que se había suspendido ya en agosto pasado, tras la mejoría, por supuesto, de los contagios, se revisaron las cifras actuales de requerimiento asistencial y se analizaron los dos escenarios que maneja la cartera frente a este aumento de contagios. Así, considerando que hasta ayer eran 437 los pacientes en el país ingresados en UCI por COVID, la proyección moderada a 15 días prevé que la demanda asistencial crezca menos de un 40%, por lo que se necesitará disponibilizar un máximo de 600 camas críticas. En cambio, el escenario más complejo estima que, si se acelera la velocidad de contagio, el requerimiento de cupos de máxima complejidad podría crecer exponencialmente, llegando incluso a cuadruplicarse, con lo que sería necesario habilitar entre 600 y 1.500 unidades UCI en todo el país. En relación a estas estimaciones, Duñac pidió a los encargados de las divisiones un reporte, que debería estar listo ya la próxima semana, donde se van a definir los requerimientos y los recursos que están disponibles de camas, críticas y no críticas, equipamiento médico, recursos humanos en los distintos niveles de atención. Esto es la red primaria, unidades de urgencia y salas hospitalarias. Según lo que detallaba el subsecretario Duñán, que es que llegan a tener 4.544 camas UCI y el recurso humano se ha levantado. Entonces ahora hay que saber dónde están y qué están haciendo. Trabajando en la base de proyección menos radical, el plan de la subsecretaría implica ir abordando el aumento de la demanda en distintos niveles, con una optimización y redistribución de los recursos. Así, primero se optará por traslados preventivos dentro de una misma región y, de ser necesario, se va a trasladar de los pacientes a otros puntos del país. Además, si una región registra un brote, se hará una complejización local de camas y solo se optará por una conversión masiva de camas UCI en caso de una gran ola nacional. Bueno, eso sí, en caso de presentarse el segundo escenario, que demandaría habilitar un total de 1.500 camas UCI de COVID, el Ministerio de Salud optará por un nuevo decreto que obliga a los servicios de salud a ampliar sus cupos según las cuotas que requieran. Distintos expertos, como les comentaba antes, están planteando que la tercera ola ya está instalada, al menos, por lo menos en la región metropolitana, y el MINSAL espera que, en base a la amplia vacunación en nuestro país, el impacto de este aumento de casos sea principalmente de contagios y no alcance la envergadura de los rebrotes previo en las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, los repuntes de pacientes ya se han visto en la red asistencial. Si hace 15 días habían 350 pacientes hospitalizados por coronavirus, actualmente son 437 y de ellos 346 en ventilación mecánica. 6:48.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y la saga del ex presidente argentino Mauricio Macri, señalado por la justicia argentina por un presunto caso de espionaje a familiares de un submarino hundido, sumó un nuevo elemento al intervenir el actual presidente Alberto Fernández para liberarlo del secreto de inteligencia. Macri debía declarar ayer en Dolores, una pequeña ciudad a 200 kilómetros del sur de Buenos Aires, pero Martín Baba, el juez a cargo de la causa, no había completado los trámites para pedir que se liberara al ex jefe de Estado del secreto que está obligado a guardar en caso de alta sensibilidad. Fernández, durante un duramente enfrentado a su antecesor de la Casa Rosada, firmó un decreto cuando ya se estaba encaminando al aeropuerto para volar a Roma, donde va a participar en la cumbre del G20. Y lo que dice es que se busca revelar que el ingeniero Mauricio Macri tenga la obligación de guardar secreto y confidencialidad en los términos de la ley y en el marco de la causa a la cual resulta imputado y que tramita el juzgado federal de la primera instancia de la ciudad de Dolores, a la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que dice el único artículo del decreto, que tiene como efecto habilitar al expresidente para declarar. Lanzados a una elección que promete un resultado muy duro para el peronismo gobernante, Los argentinos vieron el martes a un ex presidente presentándose ante la justicia, pero esta vez no era Cristina Fernández de Kirchner, sino Macri, su archienemigo. Los submarinos Ara San Juan, recordemos, se hundió este submarino el pasado 15 de noviembre del 2017 y fue hallado a 900 metros de profundidad y 500 kilómetros de la costa un año después. Sus 44 tripulantes, por supuesto, y lamentablemente murieron. Pablo Lanusse, abogado de Macri, criticó la celeridad de Fernández para revelar al expresidente la obligación de mantener el secreto y dice que este pedido llega a las 3 de la tarde y lo firmó antes de las 8. Imaginémonos por un instante si hubiese tenido la misma velocidad para comprar vacunas, cuántas vidas se hubiesen salvado. El presidente solamente se acelera y apura para perseguir al ex presidente Macri, fue lo que dijo el abogado del ex mandatario. La Agencia Federal de Inteligencia Argentina denunció en septiembre del año pasado que el gobierno de Macri hizo espionaje ilegal a familiares de la tripulación del submarino. Aquella denuncia desembocó en la causa judicial que llevó a Macri a declarar el martes. El expresidente viajó a Dolores, una pequeña ciudad en las profundidades de la Pampa Húmeda, acompañado de un nutrido grupo de dirigentes de su partido, el PRO, y de algunos otros integrantes de los restantes partidos que conforman la coalición opositora Juntos por el Cambio. Bueno, es parte de la situación que se ha vivido durante las últimas horas en Argentina. Alberto Fernández libera a Mauricio Macri entonces de este secreto de inteligencia para que declare en la causa de espionaje en este lamentable hecho que ocurrió en el año 2017 cuando se hundió el submarino Ara San Juan. 6:51.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y la escalada inflacionaria parece que no se va a detener, por lo menos en el corto plazo. Y si bien el Banco Central puso el pie en el acelerador para retirar el estímulo monetario y decidió subir la tasa de interés en 125 puntos bases este mes, esa acción comenzará a tener efectos más en el mediano plazo. Por ahora, las proyecciones se mantienen elevadas sin atisbos de moderación. Eso queda reflejado, por lo menos, en las expectativas implícitas en los activos financieros. Los forwards de inversión tienen incorporado un índice de precios al consumidor de 1% para octubre, cifra que es mayor al 0,7 que esperaban una vez conocido el dato de septiembre de 1,2. Los economistas suscriben esta previsión y las estimaciones para el décimo mes del año, que fluctúan entre 0,8 y 1%. De concretarse esta última proyección, sería el registro más alto para un mes de octubre desde el 2014. Además, el IPC anual se ubica entre 5,5 y 5,7%, dependiendo si la cifra de este mes es 0,8 o 1%. De ser así, ya alcanzaría la última proyección que entregó el Banco Central en el informe de política monetaria de septiembre, que fue de 5,7. Ahora, ¿qué hay detrás? Además de la mayor liquidez, la que se podría acrecentar en caso de que avance el cuarto retiro de los fondos de pensiones, se mantiene presionado con fuerza el alza de los precios de las bencinas, que irremediablemente seguirá escalando hasta cruzar la barrera de los 1.000 pesos promedio en todos los octanajes. Y a ello se suma el impacto del dólar y las presiones externas que se van a mantener presentes. Este último punto es importante a considerar, ya que en la medición del INE, el IPC transable, que muestra la variación que presenta el conjunto de productos que son susceptibles de ser comercializados internacionalmente, corresponde al 54,14% de la canasta del IPC. Así que es parte de lo que se podría avecinar en el corto plazo respecto a la inflación que se está viendo. Las presiones inflacionarias no se detienen, por lo menos en octubre. El mercado ya está viendo que el IPC podría llegar incluso hasta el 1%, como les comentaba anteriormente. En otras informaciones del ámbito económico, les cuento que el año pasado, con las limitaciones a la movilidad que generó el pic de la pandemia, los flujos migratorios se resintieron en todos los países de la OCDE, lo que no excluye a Chile. Sin embargo, cuando ese flujo se analiza comparándolo con el total de la población de las naciones que están recibiendo a inmigrantes, nuestro país se asoma en la parte alta del listado. Específicamente, la cifra llega a 0,8% en Chile, quedando en la octava posición junto a Dinamarca, Suecia, Bélgica, Lituania y Estonia, según el informe de perspectivas de la migración internacional que publicó el mencionado organismo multilateral. Con ese porcentaje se supera, por ejemplo, a Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y a los latinoamericanos México y Colombia, que quedan en cero. Por el contrario, se impone Luxemburgo, Islandia, Suiza, Eslovenia, Irlanda, Grecia y también Portugal. No obstante, más allá del flujo del 2020, cuando se pone atención al total de nacidos en el extranjero como porcentaje de población total, nuestro país, con el 7,8%, todavía está muy lejos del promedio de la OCDE, que es 14,1. Esto pese a que se avanzó desde el 2,1, digo, que se observaba una década atrás, y es decir, multiplicó casi en 4 el número de foráneos, es lo que nos dice este informe de la OCDE. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. Y les cuento que Consorcio ha sido reconocido con el primer lugar como la compañía de seguros más innovadora en el ranking Most Innovated Company 2021 Chile, logro que los impulsa a seguir innovando para entregar la mejor experiencia a sus clientes. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos bien a continuación. Duna en punto, que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.